Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 4 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida vamos con lo último sobre los aranceles, la crónica de tribunales del día que viene a tope. Hoy tenemos mucha tela que cortar con Ábalos, con Begoña, con el hermanito. La noticia del día es el dato del paro, para mí, el paro de enero. Como es habitual, el año comienza con malas cifras, arrastrado por el final de la campaña navideña en comercio, hostelería. El número de desempleados subió en casi 40.000 personas, se destruyeron más de 242.000 empleos. Ojo, es el dato de afiliación peor desde 2020 y el segundo peor desde 2013. Detalles, Marta Ruiz.
Se ha cumplido el guión, el fin de la campaña navideña y de las rebajas impactan cada año en el mercado de trabajo. Enero se ha llevado por delante más de 242.000 ocupados, la mitad del comercio y la hostelería. Es el segundo peor dato desde 2013, pero la afiliación media se mantiene por encima de los 21 millones. Mejor sale el paro, que aunque suben casi 39.000 personas, el repunte es más leve de lo habitual, aunque eso no nos libra de liderar el desempleo en la Unión Europea. Rozamos los 2,6 millones de parados y con un desempleo efectivo, si se tienen en cuenta todos los demandantes de empleo como fijos, discontinuos, inactivos, que ya está en los 3,4 millones. Además, el presidente de la patronal COE, Garamendi, advertía.
La gran empresa, la mediana empresa, a partir de 500 trabajadores, crea empleo, se ajusta, pero sin embargo las empresas pequeñitas, pues en cambio está cayendo lo que es la contratación.
Y si nos fijamos en los contratos firmados en enero, solo el 20% fueron fijos a tiempo completo. El resto, 8 de cada 10, fueron fijos discontinuos, fijos a tiempo parcial o temporales.
O sea, los números y los maquillajes. La publicación de estos datos coincide con el Consejo de Ministros en el que el Gobierno ha revisado al alza la previsión de crecimiento y ha aprobado el proyecto estrella de Yolanda Díaz para reducir la jornada laboral a 37 horas y media.
Esta propuesta tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser mucho más productivos. Tiene que ver con la vida de la gente. Es la medida que está esperando no el Gobierno de España, los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país.
Es un día histórico en España. Disfruten. El Gobierno sirve para esto. España hoy es mejor.
Me encanta lo del disfruten. O sea, un día histórico. El descubrimiento de América, qué sé, la aprobación de la Constitución, el tema este de Yolanda Díaz. La reducción de jornada nace con el apoyo de los sindicatos, pero no con el de la patronal. El Gobierno tendrá que negociar además con sus socios para sacarla adelante en el Congreso. Ojo a lo que vote Junts. Algún pajarito me dijo ayer que estos son capaces de tumbarlo. Bueno, por ahora dice que no le gusta. Victoria Ballesteros.
El proyecto que sale de Moncloa necesita el apoyo de los grupos del Congreso y eso podría cambiar sustancialmente la norma. De momento, Junts ya ha advertido de que no va a apoyar el texto. A Yolanda Díaz le va a tocar negociar y probablemente introducir modificaciones si quiere sacar adelante la reducción de la jornada laboral. En realidad ella no quiere que se toque ni una coma, pero el Ministerio de Economía siempre ha defendido la necesidad de incorporar ayudas para las empresas por el impacto que tendrá, especialmente en pequeñas y medianas y autónomos. Ya le han subido mucho los costes, así que la reducción de la jornada no es la mejor medida, según aseguraba en COPE José Emilio Bosca, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Si una empresa al final le obligas a trabajar menos y le quieres imponer mayores salarios sin haber tocado la productividad, que es lo que permite mayores salarios y menores horas de trabajo, al final puede explotar por cualquier sitio.
La patronal cifra en 23.000 millones de euros el coste económico de la reducción de la jornada laboral, que beneficiaría a 12 millones de trabajadores. Los sectores más afectados serían la hostelería, la industria manufacturera, la construcción, el campo o el comercio.
¿Cómo te avanzaba hoy la crónica de tribunales? Viene cargadita, así que vamos por partes. Lo primero, las novedades sobre el caso Ábalos. El Supremo cita a declarar a José el 18 de febrero, pero no es la única diligencia encargada por el juez Leopoldo Puente. Se va a hartar a currar. Por resumir, Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
17 testigos llamados ante el juez.
Entre ellos, el hijo de Ábalos, el jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, el hermano de Coldo, también Carmen Pano, ya sabes, la empresaria que dijo que llevó dinero en efectivo a Ferraz, y también Jessica Rodríguez. Por cierto, sobre Jessica, quiere el juez identificar a las personas que la contrataron en dos empresas gestionadas por el Ministerio de Transportes.
Mira tú, Jessica Rodríguez, para entendernos, como dijo la UCO, la amiga particular de Ábalos. Según consta en los WhatsApps, Jessica, 20 minutos. El juez encarga también varios informes, como digo, a la Unidad Central Operativa.
Uno de ellos sobre las cuentas y el patrimonio de Ábalos y de su hijo, y otro con las llamadas y los mensajes entre el exministro, Koldo, Aldama, en especial los que intercambiaron con Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE, o con el ministro Ángel Víctor Torres y sus subordinados en el ministerio. Además, pide a Víctor de Aldama una lista de los pisos que dijo que había alquilado para facilitar encuentros con mujeres y si hubo pago textualmente, dice el juez, a las señoritas.
Pago a las señoritas. Alberto, gracias.
Hasta luego.
Esto en el caso Ábalos. También hay que hablar del caso Begoña, porque el juez Peinado ha imputado a Cristina Álvarez. Dirás, ¿quién es? Bueno, pues la asesora, asistente de Moncloa, que hacía gestiones privadas para la mujer de Pedro Sánchez. Acuérdate aquellas gestiones de la cátedra. Tendrá que declarar, insisto, como imputada el 28 de febrero. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. El juez Peinado pide a la UCO el tráfico de llamadas de Cristina Álvarez con distintas empresas y organismos. Llamadas realizadas y recibidas desde su nombramiento en Moncloa hasta el día de hoy. Llamadas a teléfonos vinculados al investigado Barrabés, a la Complutense, al Instituto de Empresa, Africa Center, Indra, Google España, OMT y varias fundaciones. Y explica que la operadora debe prestar colaboración y guardar secreto con la advertencia de incurrir en delito de desobediencia. En su declaración como testigo en diciembre, Álvarez dijo que fue nombrada expresamente para estar al lado de Begoña Gómez, para asistir a la esposa del presidente. Trabaja en Moncloa desde 2018, tras ganar el PSOE la moción de censura, y fue la propia Begoña Gómez quien la llamó. Se conocían desde hacía tiempo. Su función era llevar la agenda completa de la esposa del presidente del gobierno, incluidos los asuntos privados, con asistencia a reuniones profesionales si ella lo consideraba oportuno. Y los correos que envió a la Complutense en los que aparecían copia o como destinataria eran parte de su trabajo.
Esta nueva imputación no cambia el discurso del gobierno, que sigue defendiendo que no hay caso en el asunto Begoña. La asesora de Moncloa, dicen, solo la ayudó con algunas cosas porque es amiga personal. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno evita moverse un ápice a pesar del revés, hasta el punto de interpretar que Cristina Álvarez ha sido imputada sin existir nada contra ella. Es su intento de dar la situación bajo control, una consigna repetida en el mismo Estado Mayor Socialista, es a lo nuestro. Son muy conscientes de que los escándalos van a seguir ahí, pero aspiran a reducir los efectos del ruido con el quehacer como ejecutivo. Sus pronunciamientos insisten en la tesis de que el juez Juan Carlos Peinado está errando el tiro, ni siquiera existe un caso Begoña Gómez, mientras reafirman su confianza en la justicia. Tajante, Pilar Alegría.
Tenemos toda la confianza en la justicia. Además, somos perfectamente conscientes que la verdad se abrirá camino. Porque aquí, como siempre hemos defendido, no hay caso.
Desde la sala de máquinas se atribuyen un rumbo y mantienen alejado el horizonte electoral. Legislatura larga, recitan a coro. El entorno presidencial defiende que la asesora es amiga personal de Begoña Gómez y sostiene que, como favor, pudo echarle una mano puntualmente.
En cuanto a la guerra de los aranceles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que Bruselas está dispuesta a defender los intereses comerciales de la Unión, pero también preparados para una negociación dura.
Estamos abiertos a negociar y somos pragmáticos con este aspecto, pero dejo claro que siempre protegeremos nuestros propios intereses, como sea y cuando sea. Ese será siempre el camino europeo. La Unión Europea responderá con firmeza.
De momento, tras los aplazamientos con México y Canadá, ojito a los aranceles con China. El régimen de Pekín responde con nuevos gravámenes que afectarán al petróleo, al gas, a la maquinaria o a los automóviles de gran cilindrada. Entrarán en vigor los aranceles chinos la próxima semana. Corresponsal Inma Bonet.
La esperada respuesta de China a los nuevos aranceles de Estados Unidos es de momento más simbólica que contundente. Los gravámenes adicionales anunciados por Pekín afectarán a unos 20.000 millones de dólares de las exportaciones anuales estadounidenses hacia China, una cifra que palidece frente a los 450.000 millones de dólares en bienes chinos que están sujetos a los aranceles de Donald Trump. Es un aviso a navegantes mientras Pekín evita agotar todas sus opciones disponibles. Aunque China es el mayor importador de energía del planeta, sus compras a Estados Unidos son relativamente pequeñas, por lo que los impuestos sobre el carbón, el gas licuado y el petróleo crudo tendrán un impacto moderado en su economía. Además, la imposición de controles a la exportación de recursos críticos no es una estrategia nueva. Lleva presionando a Washington con ella desde 2023. Muchos analistas creen por ello que Pekín ha querido presentar una postura sólida de cara a las negociaciones, pero sin escalar el conflicto comercial de manera inmediata.
Y estamos pendientes de un tiroteo en Suecia, en un centro educativo en Örebro. La policía acaba de confirmar que hay 10 muertos. Ojo, algunos alumnos han subido vídeos a las redes del momento del ataque. Según medios locales, entre los muertos estaría el autor del ataque, que se había quitado la vida. No obstante, las autoridades no confirman este extremo. Sí sabemos que está identificado, que se ha registrado su domicilio. La operación policial sigue abierta. Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Me pasma que la imagen de la conocida polemista Bianca Censori posando desnuda sobre la alfombra roja de los premios Grammy, pareja del no menos polémico rapero Kanye West, haya medios que la defiendan con el argumento de que ya en los 90 había mujeres reclamando igualdad desnudándose. Imagino que se refieren a quienes descubren sus pechos ante líderes en cumbres internacionales o similares. Y me pasma porque a la señora Censori se la conoce mayormente por tener marca adosada a su pareja y por los escándalos que le garantizan focos galácticos con polémicas servidas. Unos aplauden su valentía, otros la descalifican por inapropiada. Ella, no ajena a las miradas, explota su estilo provocador haciendo caja. Quede claro que esta liberación de las mujeres no es feminismo. El feminismo es la conquista de derechos y oportunidades, respeto entre géneros, que no parece el caso. Quizás cuando el rapero pose sin hoja de parra en sus mismísimos, nos podamos creer que ese puede ser un camino. Entre tanto, las mujeres mayoritariamente seguimos reclamando igualdad y derechos con trabajo y buenos referentes.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Reacciones por un tubo a aquella carta del Madrid sobre los árbitros.
Podemos decir que reacciones a la carta, ¿no? Sí. Que es quizá lo más importante que ha pasado en las últimas horas en el fútbol español. Ayer por la noche, reacción muy dura de Tebas y también a última hora de la Federación Española de Fútbol, que quizá criticó sobre todo las formas y tampoco entró demasiado en el contenido. Por cierto, hoy le han preguntado sobre esta carta a Enrique Cerezo y el presidente del conjunto rojiblanco ha despejado el balón. Te recuerdo, Ángel, que este fin de semana tenemos un derbi en el Bernabéu entre el conjunto blanco y el cuadro verdiblanco. Por cierto, esta noche arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey a las 9:30 con un buen partido entre el Atlético de Madrid y el Getafe. Mañana es el turno del Real Madrid. Ojo, sin Mbappé, sin Bellingham, sin Courtois y sin David Alaba, que hoy ha sufrido una lesión muscular y que va a ser baja las próximas semanas. Caso Rubiales, hoy día de declaraciones del director de comunicación de la Federación y del seleccionador nacional Luis de la Fuente. Quizá lo más destacado, Ángel, ha sido que el juez en varias ocasiones ha reprendido hoy a los testigos. Tenemos fútbol desde las 7 de la tarde, Liga Femenina, Real Sociedad 0, Real Madrid 1, y también hoy tenemos baloncesto, Euroliga. Estamos en el segundo cuarto de momento, EFES 35, Real Madrid 33.
Pues te espero y te escucho. Gracias, Charlie.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 10 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Se marcha el sol y eso significa que el termómetro va a empezar a bajar rápidamente hasta que alcancemos los 0 grados de mínima esta noche. Mañana volveremos a tener un día de cielos despejados, mucho sol y máximas de 14. En cuanto al tráfico, si estás al volante vas a encontrar complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y por la A4 a su paso por Butarque. De salida lo peor está en la A2, por la zona de Torrejón de Ardoz, y en la A3 a la altura de Rivas. Y por último, si circulas por la M40, las dificultades las vas a encontrar en Coslada y Hortaleza sentido A3, en Villaverde dirección A4 y en Pozuelo y túneles del Pardo sentido A5. En el metro se empieza a recuperar la normalidad de circulación en la línea 5 entre las estaciones de Ópera y Carabanchel en ambos sentidos. Y te cuento que en Leganés una reyerta callejera con machetes se ha saldado con 7 personas detenidas y 6 heridas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna con Ángel Expósito.
Expósito.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Esta vez todo va a salir bien.
Ya tengo todo listo. He comprado jamón de ciervo, cecina, foie, steak tartare y solomillo Wellington.
Anda, pero si Sara es vegana...
Al súper otra vez.
Para tu tranquilidad, en O2 cuidamos cada detalle para que todo funcione a la perfección. Por eso no tendrás sorpresas de ningún tipo, tampoco en tu factura. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Endesa y sus tarifas de gas, tus próximas facturas no serán una preocupación. Porque estar a tu lado es darte soluciones y la tranquilidad que necesitas. Infórmate ya en el 800-700-700, en tu punto de venta Endesa o en endesa.com.
Cobertura de manos.
Guantes.
Cobertura de cabeza.
Casco.
Cobertura de torso.
Cazadora.
Y cobertura de casco, guantes y cazadora.
Seguro de moto de línea directa con cobertura de equipación técnica.
Excelente.
Cierre de anuncio.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Consulta condiciones.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Lo de los aranceles agita la economía mundial. Estados Unidos, México, Canadá, China, la Unión Europea. No queda otra que poner orden en este asunto. La única forma es aprendiendo y enseñándoles a regatear. Para ello tengo a John Uriarte, que compró a buen precio una plaza de garaje en la Luna porque le dijeron que iban a poner allí un bachoqui para aperitivo largo y rollo de esos.
He visto luz y entrado, que dije yo ahí en la Luna, claro.
Sí, señor, entrando en el este de los chiquitos.
Ahí precisamente, perfectamente. Ahí estamos, en el cráter aquel. Bueno, recordemos que Donald Trump ya llevaba avisándolo desde hacía tiempo. Que tiene enfilados, bueno, yo decía a todo el mundo, pero especialmente a mexicanos, a canadienses, y sigue igual.
Hola, soy Donald John Trump. América, lo primerico.
Venga.
Mexicanos, fuera del país.
¡Compañas, ser ya tan pesado!
Celine Dion, fuera también. Donald.
Si ya te voy a tener que faltar hasta el respeto ya.
Donald.
Ahí le tienes.
Donald, me encanta lo de te voy a tener que faltar hasta el respeto.
Hasta el respeto ya y todo. Bueno, de momento, les perdona, hablo de México y de Canadá, si hacen otros mandados, que si fronteras, que si tal, pero al tiempo, que esté cuando dice una cosa. Bueno, y en España, pues en el Mediterráneo siempre se ha regateado bien.
Sí, sí. Bueno, ya ha dicho Donald Trump que va a negociar con el garrote encima de la mesa. No sé qué ha querido decir, ya lo he mal pensado.
Oy.
El problema es que, claro, ¿a quién mandamos de nuestro gobierno para regatear con Donald Trump?
¿Cuánto me ofrece?
Pues le puedo dar 40.000 euros.
¿70.000?
40.000.
¿50.000?
40.000.
¡40.000!
¡Hecho!
¿Has visto cómo regateo?
Sí, sí, espectacular. ¿Cómo se nota que eres mayorista?
¿Eh? Antonio Recio. Podría llevar la cartera ministerial perfectamente.
Hombre,
¿eh?
Mejor que alguno que yo me sé.
Hombre, tú me dirás. Por cierto, aprovechando, un abrazo para el gran José Luis.
Claro que sí, que está o ha estado malito y nos escucha.
Sí,
un abrazo.
Ahí está peleando, sí, señor. Claro, bueno, sí. En esto del regateo expósito, tengamos claro que hay países y culturas que están más acostumbradas a ello.
No todo el mundo vale para regatear, ¿eh? Recordemos este momento en la vida de Brian.
Hombre, hay que regatear.
No, tengo que ir a...
¿Cómo que no? No, no.
De acuerdo, así no hay más remedio.
Eso es.
Bueno, venga, te doy 19.
No. Regatea bien, esto no vale 19.
Pero si has dicho que vale 20.
Está bien, te doy 10.
Eso ya está mejor.
¿10? ¿Pretendes insultarme a mí?
¿17?
No, 17.
¿18?
No, ahora tienes que decir 14.
Bien, te doy 14.
¿14? ¿Pero qué dices?
Lo que me has dicho que diga.
Ay, Dios.
Dime lo que tengo que decir, por favor.
Dime, por favor, que ya no sé.
Buenísimo.
No hay mejor
esa
puesta en escena.
Es un himno entero.
Es un himno. A mí me pasa esto. Yo no sé regatear tan bien como otra gente. Bueno, y aunque deberíamos confiar más en nuestros políticos, también hay que decirlo, Espósito. Sin ironía, ¿eh?
Sí,
se ponen a ello, seguro, pero seguro que manejan bien los dineros.
Y si no saben hacerlo, pueden llamar a un experto. El regateo también se entrena.
¿Pero cómo voy a haber ganado solo 6.000 euros este mes?
¡Tranquilo, pibe!
¿Solo?
Mirá, he lanzado el método Simeone, partido a partido, para triunfar en la política. Lo único que tenés que hacer es cambiar de partido continuamente.
Quiero comunicarles que acabo de dimitir de todos los cargos de mi partido. Es por ello que he decidido cambiarme al partido rival. ¿Por qué? Porque acaban de ganar las elecciones y me han prometido un puesto en una consejería.
Venga, dale, va, cambiate, venga, dale.
Partido.
¿Qué pasa?
Partido, claro. ¿Ah? Oye, a ver, si se trata de ellos, no dudo que regateen bien. Ahora, ya con el dinero público, ya es otra cosa. Bueno, el tema es descolocar a quien te quiere meter el sablazo. Y lo mejor es hacer, pues, lo que no espera. Eso lo sabe hacer muy bien un español.
Sí, imaginemos que va a comprar un anillo, que es muy caro. La clave está en cómo salir del embrollo con disimulo.
Sí, vamos a casarnos.
Sí.
Entonces, algo sencillo, pero elegante.
Eso es.
Sencillo, pero elegante, exacto. Ya te he dicho que es de la
sí. Bueno,
como este, 55.000.
Pues deje que me lo quite, porque...
My baby don't care for rings or other expensive things. My baby just cares for me.
Te vas.
My baby don't go.
Oye, si en las pelis musicales funciona, ¿por qué no en la vida real? Yo te imagino a ti cantando al ir a firmar un contrato.
Mira, cantando no, pero si nos ves regatear en China...
Ah, bueno.
Pero, ojo, para hacernos un traje a medida, ¿eh? Yo me hacía un traje y regateaba hasta la tela. Ahí lo dejo. No te puedes imaginar. ¿Qué estampa, macho?
Tenía que haberte visto.
¿Qué estampa?
Bueno, la teoría de todas formas está bien, pero claro, luego puede haber un problema, sobre todo tratándose de Trump.
Sí, y es que aceptes un precio y te lo cambie, vendría a ser algo así.
Venga, que tengo la oferta del 10 melones. 3 melones, 1 euro. 7 melones, 2 euros. 3 melones, 2 euros. 7 melones, 4 euros.
Disculpe.
3 melones, 4 euros. 7 melones, 8 euros. Dígame, señora. 1 euro, 7 melones, 1 euro. 13 melones, 1 euro. 13 melones, 1 euro. ¡Qué oferta!
¡Este melón!
Venga, este meloncito rico, rico, que se ha llevado la señora por 13 euros. Lo puedo decir más alto, pero no puedo decir más claro. 13 euros, un melón.
¡Un melón! ¡Ahí está!
13 euros.
Maravilloso. Es que el lío que te hace es tal que ya no sabes si es caro o barato, si hay arancel o no hay arancel.
Da igual. Se trata de no parar de hablar.
Ahí estamos. Por último, podríamos apelar al cariño y a las buenas relaciones de toda la vida, quitándolo del garrote, relaciones de amistad entre Estados Unidos y España.
Sí, podríamos, pero me da que la respuesta de Donald Trump va a ser esta.
Una cosa es la amistad y otra cosa es el dinero. La amistad te la puede meter en el culo. Pero el dinero, por favor, devuélvelo.
Clavadito. Clavadito, Maimino.
Grandioso, grandioso. Clavadito, pero en inglés.
Ha resumido lo de los aranceles perfectamente.
Pero perfectamente.
Quédate con el corte que te va a servir.
Oye, ese corte recupéralo, Antonio. Sí, sí. La amistad te la puedes meter por el culo, pero el dinero... Gracias, John.
Hasta luego.
Nos damos un paseito por las redes, estoy viendo de lo de la amistad y el dinero, es buenísimo. El gobierno aprueba el anteproyecto de reducción de la jornada laboral. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Muchos mensajes están llegando sobre este tema. Por ejemplo, Karim, que cree que esta medida no va a ayudar mucho a las empresas, también nos ha escrito David. Creo que ha sido tremendo el momento de Yolanda Díaz anunciando la medida y al lado cuerpo, con cara de circunstancias.
Claro, con lo mala persona que es, Carlos Cuerpo.
Hablando de amigos, claro. No son muy amigos estos.
Tiempo de tertulia hoy con Carmelo Encinas, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola, Ángel. Vox implosiona. El ala dura del partido, la que le aproximó a las tesis de Orbán y Le Pen, los prorrusos del Parlamento Europeo, ha sido determinante en la marcha de García Gallardo, como antes se fueron Espinosa de los Monteros, Solona, Rubén Manso o Rocío Monasterio. Pero en las encuestas les va bien, empujados por Trump, la Internacional Ultra y el destrozo mutuo que con su bronca se hacen el Partido Socialista y el PP. Y ahora, en Vox, ¿quién manda? ¿Se ha impuesto la dictadura de los nuevos amigos de Abascal? Luego hablamos.
Apuntado queda. A las 9 de las 8 en Canarias hablaremos sobre Santorini, la isla en Grecia. En las últimas 48 horas se han producido más de 200 pequeños terremotos. Los turistas, la gente está saliendo por patas, imagínate. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/la linter... ¿Jesús?
Gracias.
¿Jesús? Uy. ¿Qué ha pasado?
Se ha entrado paloma y me da alergia.
Ah, va a ser eso. Reducción de horario ya. No.
Bueno, decíamos que nos podéis escribir en facebook.com/la linterna cope. También estamos en X, en @expositocope, en el 600544555 y en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Chao. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Reducción de horario, en tu caso, de 7 a 11 de la
hasta
noche.
Hasta 7 reducción. Y 5. 7 a 5.
Clarinete lo lleva. Dale. Mensajito de línea directa.
Oye, que cuando se trata y nos ponemos serios de cuidar de tu coche, tú mandas. Por eso, con el seguro de coche de Línea Directa, puedes escoger el taller que prefieras. Y si optas por uno de tus talleres colaboradores, tendrás un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Morales. Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, Estados Unidos anuncia que ya ha enviado el primer vuelo con inmigrantes a Guantánamo. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dice que Donald Trump no va a permitir que su país se convierta en un vertedero de criminales ilegales de países de todo el mundo. También, por eso, ha celebrado los acuerdos bilaterales alcanzados con El Salvador y la cooperación con Colombia y Venezuela.
Hoy ya ha salido el primer vuelo de Estados Unidos a la bahía de Guantánamo con inmigrantes ilegales. Para utilizar esa instalación para los criminales ilegales que han violado las leyes de inmigración de nuestra nación y luego han cometido crímenes atroces contra ciudadanos estadounidenses legales aquí en casa.
Segunda, tal y como estaba previsto, la mesa del Congreso ha admitido a trámite la proposición no de ley de Junts que pide que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, algo que pactaron ambos a cambio del famoso decreto Minibus. El debate de esta iniciativa podría celebrarse el 25 de febrero o el 11 de marzo. Hoy el Gobierno ha admitido que están bastante avanzadas las negociaciones sobre el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña. Tercera, detenido un hombre que se había atrincherado en su casa en Logroño y que amenazaba de muerte a su mujer y a su hijo. Ambos se habían encerrado en el baño por miedo a ser agredidos. La mujer logró llamar al 112 mientras el tipo golpeaba la puerta con un martillo. Tras varias horas, la Policía Nacional consiguió que el hombre abriera la puerta a los agentes. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Te cuento que España ha perdido 242.000 empleos en enero. Es la segunda peor cifra en este mes desde el año 2013. Y el Gobierno aduce al fin de la campaña navideña y de las rebajas para explicar este mal dato, porque la mitad de esos trabajos perdidos son de comercio y la hostelería. La afiliación, Ángel, ha caído en todos los sectores, eso sí, aunque la media se mantiene por encima de los 21 millones de personas, y esta es la buena noticia. Por cifras, el paro sube en casi 39.000 personas, aunque el repunte es más leve de lo habitual, eso no nos libra de liderar el desempleo en la Unión Europea. Rozamos los 2,6 millones de parados, y aquí está la trampa. El desempleo efectivo, si se tienen en cuenta todos los demandantes de empleo, como fijos discontinuos, que están inactivos, es decir, que no están trabajando, estaría ya en los 3,4 millones de personas sin un puesto de trabajo. Y si nos fijamos en los contratos firmados en enero, solo el 20% fueron fijos a tiempo completo, Ángel. El resto, 8 de cada 10, fueron fijos discontinuos, fijos a tiempo parcial o temporales.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar estos datos y el proyecto estrella de Yolanda Díaz, que hoy aprobará el Consejo de Ministros, ya sabes, la reducción de la jornada laboral. Todos los días hasta ahora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía del bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿existe la meritocracia? Profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues para saber si la meritocracia existe, lo primero que tendríamos que hacer es definirla. En su acepción más literal, la meritocracia podría describirse como el gobierno del mérito, o más exactamente, como un sistema en el cual se accede a los puestos de gobierno en función de los méritos personales. Una condición que, por cierto, está consignada en nuestra Constitución cuando se establece, por ejemplo, que el acceso a la función pública debe regirse por los principios de mérito y capacidad. En un sentido más amplio, la meritocracia trasciende los límites de lo político. Creo que el mérito y la capacidad son, de hecho, la mejor forma de legitimar determinadas desigualdades. Parece razonable que los trabajos más relevantes para la comunidad estén muy bien retribuidos, pero también es una exigencia de justicia que el acceso a esos cargos de especial relevancia responda de forma neutral al mérito, el esfuerzo y la capacidad personal. Si tenemos que operarnos, todos confiamos en que el sistema haya arbitrado un buen mecanismo para escoger a los mejores candidatos para ser cirujanos. No cabe duda de que la meritocracia nunca es perfecta. Partir de unas condiciones sociales ventajosas o contar con una red de contactos familiares poderosa puede facilitar el acceso, por ejemplo, a un mejor empleo. Haber nacido en una casa con libros, contar con una habitación propia o tener acceso a una dieta saludable son elementos que también marcan nuestro destino. Desde que en el año 2020 el profesor de Harvard Michael Sandel publicara un libro titulado La tiranía del mérito, muchas personas se han lanzado a criticar la meritocracia. Pero este razonamiento es absurdo, porque que la meritocracia no exista no impide que podamos seguir defendiéndola como un ideal regulativo. Tampoco existen la paz mundial ni la asistencia sanitaria universal en todo el planeta. Sin embargo, que algo no exista no significa que no sea un ideal digno de ser perseguido. De hecho, la meritocracia debe defenderse precisamente para que con el esfuerzo de todos lleguemos a hacerla posible.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Quién de nosotros no conoce a alguien que tiende a buscar el conflicto? Personas que parecen sentirse cómodas en la discusión, ya sea en el trabajo, en casa, hasta en la comunidad de vecinos. De alguna forma parece que es su estado natural. De hecho, a veces no hay más que encender la televisión para presenciarlo. Tertulias de todo tipo que acaban en broncas, que están totalmente normalizadas. No sé cómo lo percibes, pero da la sensación de que estar en un... es como estar en un espacio minado. Cualquier gesto, comentario, palabra hace que todo salte por los aires.
Utilizan y necesitan la pelea para sentirse fuertes. Vos le decís A, ¿qué me querés decir con A? No, es que en realidad es B. ¿Y qué me querés decir con B? ¿Pero por qué dijiste esto? ¿Por qué dijiste esto otro? Cualquier elemento...
En la pareja, algunas están enganchadas al conflicto. La pelea es recurrente.
Aunque en teoría a nadie nos gusta discutir, a nivel inconsciente hay parejas que lo buscan periódicamente, porque de un modo u otro encuentran un beneficio en ello.
¿Realmente existen adictos al conflicto? ¿Qué lleva a alguien a estar siempre enfadado? Como cada martes hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
¿Por qué? ¿Por qué estas personas solo buscan el conflicto?
Pues Ángel, porque la mayoría de los casos es debido bien a la vulnerabilidad que puedan tener, a su inmadurez, como consecuencia de unas experiencias de vida, un aprendizaje. Por ejemplo, si un niño aprende de sus padres que mediante el enfado resuelven los problemas, pues así lo va a hacer en un futuro. Su mente funciona a través del enfado y además es que necesitan sentirse enfadado. También son personas que son incapaces de controlar los impulsos, interpretan todo como una amenaza y acaban proyectándolo hacia los demás. Es una manera de no aceptar errores, una baja tolerancia a la frustración, una mala gestión emocional consigo mismo y a lo mejor estas personas lo que tienen son muchos conflictos internos que no resuelven adecuadamente.
¿Cómo son precisamente estas personas adictas al conflicto?
Son muy impulsivas, dejándose llevar por la ira o que quieren tener siempre la razón debido a esa dificultad para gestionar sus emociones. Son unas personas que se caracterizan porque tienen un pensamiento de todo o nada, muy absolutista, sin llegar a una reflexión sobre ese conflicto. No les permite ver otras perspectivas y empatizar con los demás, culpabilizándolos a cada cosa que no sale como ellos desean, y algunas de estas personas pueden tener incluso, Ángel, algún tipo de trastorno de personalidad.
¿Cuáles son las consecuencias de esa adicción, de estar siempre buscando lío?
Pues pueden tener consecuencias muy negativas, sobre todo en las relaciones personales, en el trabajo y emocionales, porque genera altos niveles de estrés y de tensión.
¿Podríamos decir que estas personas son adictas, en este caso adictas a la bronca?
Pues Ángel, esto es muy interesante. Mira, y te voy a explicar. Sí, pero no como tal. Es decir, aunque no existe un trastorno específico que se refiera a la adicción, al conflicto en ningún manual diagnóstico la explicación de por qué hay personas con estos rasgos y estos patrones de conducta que los lleva a estas disputas continuas que podríamos denominar, ¿no?, como tú bien has dicho, adictos al conflicto, se debe a que hay una estructura en el cerebro que se llama la amígdala, que está implicada en la regulación emocional. ¿Y qué ocurre? Pues que esta amígdala se convierte en una especie de vigilante en busca de peligro, de una amenaza. Estas amenazas pueden ser psicológicas, como un insulto, una humillación. Y si la interpretación de la amígdala es que sí hay una amenaza, va a liberar noradrenalina en grandes cantidades para preparar al cuerpo para atacar o para huir. Y es aquí donde está la clave de esa adicción, porque esa liberación en altas dosis de noradrenalina puede llevar a personas a que sientan un subidón cuando se enfadan, sin ser conscientes de esa liberación, pero sí del subidón. Por lo tanto, serían las dosis de noradrenalina lo que haría a las personas adictas y no el conflicto en sí.
Uh-huh. Todos queremos tener a esas personas lejos, la verdad es que te incomodan la vida, pero no siempre se puede. Eso genera a quien sufre esos conflictos una sensación de impotencia.
En el caso de la persona que yo conocí, tenía un grandísimo ego que le impedía aceptar ninguna crítica. Tenía una posesión dominante en mi círculo y controlaba cada cosa que hacíamos, con quién hablábamos y con quién teníamos incluso una relación de amistad.
¿Qué hacer? ¿Qué estrategias se pueden seguir para, no sé, manejar o soportar este tipo de personas?
Pues es importante aprender a identificar patrones de comportamiento. También a desarrollar habilidades de comunicación que sean efectivas y resolución de conflictos. Por supuesto, aprender técnicas de manejo del estrés y control de la ira, del enfado. Y finalmente, entrenamiento en asertividad, en saber dar la opinión, pero también saber aceptar los puntos de vista y la opinión de los demás.
Como siempre, Aurora, terminamos en tu consulta. Ya no digo quién lo sufre, sino directamente el adicto. ¿Es posible superar la adicción al conflicto?
Por supuesto que es posible. Pero siempre y cuando se mire hacia adentro, dejando atrás esas experiencias y esos traumas que ha podido sufrir en un pasado para que le permita crecer, desarrollar como persona, lo que le va a permitir ser capaces de manejar el conflicto de una manera mucho más saludable, más adaptada, además de construir relaciones sanas.
Todos los martes, Salud Mental en la Linterna, con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Como siempre, gracias.
Gracias a ti, muy buenas tardes.
Chao, Aurora. Todos los días aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Pero qué pasa, Gelote?
¿Pero qué pasa, chaval?
Mira, hoy se lo lleva la vicepresidenta que más trabaja. Hoy la que se deja la piel por España, la que no se levanta de una mesa si no hay consenso. ¡Yolanda Díaz! Hombre, está súper mega feliz, tío. Ya, o sea, hoy es la lideresa que siempre quiso ser. Hoy es la madre de España.
Les voy a pedir una cosa. Hoy disfruten del día. Es un día histórico en España. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país van a ver reducida su jornada laboral a 37 horas y media. Ustedes también. España hoy es mejor y hoy sí los trabajadores y las trabajadoras españolas, tras 40 años, ganan derechos.
Oye, un momento. Ha dicho trabajadores y trabajadoras españolas. ¿Y españoles?
No.
¿Coño?
Ellos
¿qué pasa?
No.
¿Solo para ellas esta reducción?
No, ellos la mitad. Solo la mitad. Cago en ellas mamá. Completo y ellos la
pero
mitad.
Vamos a ver, si son no. Trabajadores.
Sí, yo. Pero, y ellas, y trabajadoras ellas.
¿Y,
pero
¿y los ellos? ¿Trabajadores qué hacemos?
No. Ajá, y los trabajadores, pero de la E del medio.
Dios.
No. Ya.
Binarios.
Que sí. Cuaternario.
Los trabajadores cuaternarios.
Ay, oh. Yoli, así que disfrute del día, ¿eh? ¿De verdad crees que teniendo que escuchar lo que tengo que escuchar para hacer esta sección tengo algún motivo para disfrutar? ¿Mm? Vamos a ver, Yolanda. Lo que habéis aprobado hoy es un anteproyecto. Ahora toca recibir informes del Consejo de Estado, del Consejo Económico y Social, luego vuelve al Consejo de Ministros como proyecto de ley, luego pasa al Congreso y ahí los grupos parlamentarios pueden decir sus cosas. Pues concretamente uno, Junts, café para dos. Así que igual estás hiperventilando ahora y a lo mejor igual vas a hiperventilar después. En todo caso, Yolanda, gracias por ganar derechos tras 40 años. Que no sé cómo conseguimos llegar hasta aquí. Entonces, en lugar de 8 horas diarias, ahora vamos a trabajar 7 y media. Esa media hora, Yolanda, al día me da la vida. Sobre todo si me quitan 15 minutos de la mañana y otros 15 minutos de la tarde. Es que eres la más. Ya me ha cambiado la vida. ¡Qué feliz estoy! Así que, por afirmar que los españoles ganamos derechos por primera vez en 40 años, por aprobar un anteproyecto de reducción de media hora al día en la jornada laboral, la vicepresidenta más super mega chuli, Yolanda Díaz, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
¡Jate!
Disfruten del día y tú disfruta del ministerio y del escaño.
Mientras dure.
Dale como está el patio. Ay, super jolly. Gracias, Julio.
A ti, Salao.
Adiós. Adiós. O salada. O salade.
Salade.
Saladu. En asturiano es saladu.
Sí, correcto. ¿Eh? Salau.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.